Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Amistad en Cristo con María. Está conducido por Lucio Liaño, acompañado por Antonio de Mendoza. Este programa fue grabado el 12 de enero de 2016.
Un saludo muy cordial a todos los que nos estáis escuchando desde cualquier parte del mundo, que esta es la ventaja que tiene una radio que se transmite por internet como esta. Y además, hoy me viene a la memoria, ya que estamos acompañados por un buen aficionado, vamos, profesional de la estadística, por empezar por una estadística que me ha venido sobre la marcha a la memoria. Y es que el número de católicos en el mundo pues va creciendo poco a poco. Y tenemos ahora mismo un 17,7%, según las últimas cifras que he podido consultar. En Europa hay un 22,9% de católicos. En América un 49%, en Asia un 10,9%, en África un 16,4%. Y en Oceanía un 0,8%, es decir que quitando Oceanía, que es una cifra francamente mala, las demás es una cifra que anima a evangelizar. ¿Y qué sería de mí si no pudiese evangelizar, ¿no? Que decía San Pablo, pues estamos evangelizando en la Iglesia Católica, es decir, la más universal, y además las estadísticas lo confirman, esto debe animarnos. Y por otra parte, estamos también, según he oído hace unos días, no me acuerdo en qué medio de difusión, que ya el idioma español es el segundo del mundo después del mandarino. Es decir, que hemos superado al inglés. Por tanto, esto es otra excusa para animarnos, que estamos ante la religión más numerosa del mundo y que tienen más católicos, es decir, que católicos somos los primeros en número, por lo menos, que ya es algo, y luego, pues que el español y no el castellano, como dicen algunos, y recuerdo a este respecto que debemos seguir diciendo español. A Octavio Paz le preguntaron un día qué se debía decir, si español o castellano, y contestó con una frase muy curiosa. Dice, yo no sé usted, pero yo hablo el español porque el castellano no lo sé pronunciar. Bueno, el castellano de la antigua Castilla, yo he oído en Palencia y en Valladolid y en Segovia, a gente de los pueblos de estas provincias, en el que distingues perfectamente la L de la Y, cosa que desde luego yo no tengo que hacer, a menos que lo piense muchísimo. Así que me adhiero a la definición dada por Octavio Paz, que debemos decir en español. Bueno, pues estamos aún ante ya la segunda lengua del mundo después del mandarino, más hablada, y ante la religión más seguida por los habitantes de este planeta. Esto, desde luego, anima a evangelizar. Ya la frase de San Pablo, que sería de mí si no pudiese evangelizar, pues ahora la tenemos que tener muy presente y fuera de todo pesimismo. Bueno, para hacer un tanto por ciento así breve, en América hay un 49% de católicos, en Europa un 22,9%, en Asia un 10,4%, en África un 16,4% y en Oceanía un 0,8%. Aparte de las estadísticas, que son muy variables, hay unas con un muestreo mucho mejor hecho con otras, pero yo he ido a las fuentes de la propia Iglesia Católica y, en fin, haciendo una media de todas las medias, pues más o menos me ha salido en estos números que acabo de enunciar, aunque no me importa equivocarme en algún tanto por ciento. Lo que quiero decir con esto es, y vuelvo a repetir, que esto ayuda a que tengamos que evangelizar. Hace unos días, no sé en qué tipo de emisión o en qué horario, casi me da igual eso, pues voy a volver a recordar algunas cosas. Estábamos pues haciendo un análisis de la encíclica Fides et Ratio del sumo pontífice Juan Pablo II, o mejor dicho, San Juan Pablo II. Y hace primero una introducción que se titula Conócete a ti mismo. Y dice él, voy a hacer un resumen para no repetir todo otra vez, dice: una simple mirada a la historia antigua muestra con claridad cómo en distintas partes de la Tierra, marcadas por diferentes culturas, brotan al mismo tiempo las preguntas de fondo que caracterizan el recorrido de la existencia humana. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué hay después de esta vida? Pues esto todos nos lo preguntamos, algunos muchas veces, otros cuando están un poco más tristes, otros cuando están en unos ejercicios espirituales, pero siempre hay momentos en la vida que todo ser humano pues tiene que decir eso, de dónde vengo, a dónde voy, qué hago aquí, qué tengo que hacer, etc. Y esto lo ha también pues analizado la Iglesia Católica y últimamente la encíclica esta que estamos comentando. Juan Pablo II pone mucho acento en demostrar cómo a través de todas las culturas, lo que se llama la inculturación del catolicismo en todos los continentes, pues ha respetado siempre esas culturas, no las ha modificado ni un ápice, cosa que otras religiones no han hecho. Y le da bastantes vueltas a esto y lo repite, porque la religión católica no anula la cultura de ningún país, sino al evangelizarla, pues la incluye dentro del pensamiento católico. Bueno, y ahora dice: el hombre tiene muchos medios para progresar en el conocimiento de la verdad, pero al final, después de hacerse un análisis de esta cuestión, llega a la conclusión de que para pensar la mejor herramienta es la filosofía. Hace un canto para que volvamos otra vez a la filosofía, que la tenemos olvidada, y en algunos programas de estudio incluso se ha eliminado como una cosa antigua, como una cosa completamente fuera de la ciencia moderna, y va demostrando que no es así, que sigue siendo válida tanto en Oriente como en Occidente el tener esa sabiduría originaria, que demuestra la verdad del ser humano. Bueno, entonces, después de este pequeño preámbulo, él sigue diciendo: en este sentido es posible reconocer, a pesar del cambio de los tiempos y los progresos del saber, un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Y cita, piénsese por ejemplo en los principios de no contradicción, de finalidad, de causalidad, como también en la concepción de la persona como sujeto libre e inteligente, y en su capacidad de conocer a Dios, la verdad y el bien. Piénsese además en algunas normas morales fundamentales que son comúnmente aceptadas. Esto, claro, nos lleva a la conclusión de que en todas las razas, en todos los idiomas, en todas las culturas hay algo en común. Común es el centro de la esencia del ser humano, ¿no? Independientemente de las corrientes de pensamiento culturales, filosóficas, etc. Dice, es como si nos encontrásemos ante un patrimonio espiritual de la humanidad. Y si nos encontramos a una filosofía implícita por la cual cada uno cree conocer estos principios, aunque de forma genérica y no refleja. Estos conocimientos, precisamente porque son compartidos en cierto modo por todos, deberían ser como un punto de referencia para las diversas escuelas filosóficas. Cuando la razón logra intuir y formular los primeros principios y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes de orden lógico y deontológico, entonces puede considerarse una razón recta, o como le llamaban los antiguos, ortos logos, recta ratio. La Iglesia, por su parte, aprecia el esfuerzo de la razón por alcanzar los objetivos que hagan cada vez más digna la existencia personal. Ella ve en la filosofía el camino para conocer verdades fundamentales relativas a la existencia del hombre. Al mismo tiempo, considera a la filosofía como una ayuda indispensable para profundizar la inteligencia de la fe y comunicar la verdad del Evangelio a cuantos aún no la conocen. Bueno, esto es muy interesante porque lo primero que hay que recordar es que hay una doctrina de la que llamada fideísmo, que está condenada por la Iglesia, donde se prescinde de esta fe, digamos, razonada. La fe no solamente es algo sentido de orden trascendente, sino que es una fuente de conocimiento. Esto es lo que algunos pues intentan ignorar. Y esa fuente de conocimiento, la herramienta mejor que tiene, como bien ha explicado Juan Pablo II, pues es la filosofía. Cosa que ahora tenemos abandonada, incluso creo yo, aunque sea esto una pequeña crítica, en las formaciones de los sacerdotes. Raro es ahora que alguno pues sepa un poco de latín o algo de griego, y claro, pues todo esto se va difuminando y se llega solamente a una concepción poco menos que existencial y no esencial de las verdades de la fe católica. Así que no olvidemos que la fe no solamente es un sentimiento de creer en algo que no se ve, sino que es una fuente de conocimiento. Dice, la antropología, la lógica, las ciencias naturales, la historia, el lenguaje, etcétera, de alguna manera se ha abarcado todas las ramas del saber. Sin embargo, los resultados positivos alcanzados no deben de llevar a descuidar el hecho de que la razón misma, movida a indagar de forma unilateral sobre el hombre como sujeto, parece haber olvidado que este está también llamado a orientarse hacia una verdad que lo trasciende. Esto cuesta trabajo admitirlo, pero es así. Sin esta referencia, queda uno a merced del arbitrio y su condición de persona, acaba por ser valorado con criterios pragmáticos basados esencialmente en el dato experimental, en el convencimiento erróneo de que todo debe ser dominado por la técnica. Bueno, llevamos a un escepticismo con esto, lo que está diciendo el Papa, ni más ni menos. Así, ha sucedido que en lugar de expresar mejor la tendencia hacia la verdad bajo tanto peso, la razón saber se ha doblegado sobre el mismo, haciéndose día tras día incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser. La filosofía moderna, sigue diciendo Juan Pablo II, dejando de orientar su investigación sobre el ser, ha concentrado la propia búsqueda sobre el conocimiento humano. En lugar de apoyarse sobre la capacidad que tiene el hombre para conocer la verdad, ha preferido destacar sus límites y condicionamientos. Ello ha derivado en varias formas de agnosticismo y de relativismo. Yo creo que estamos en la época en que el relativismo es un dios. Y todo ello parece mentira por dejar el instrumento de la filosofía. Ya parece que la filosofía es una cosa muy antigua, pasada de moda, que ahora el avance de la técnica es imparable y que todo depende de los conocimientos técnicos. Pues no, señor, ya ha demostrado palpablemente que no es así. Bueno, después de este preámbulo, voy a dejar solo un poco de tiempo, para que luego pueda hablar mi compañero Antonio Mendoza, En el capítulo primero, ya de esta encíclica, que la titula La revelación de la sabiduría de Dios. Dice: Jesús revela al Padre. En la base de toda la reflexión que la Iglesia lleva a cabo está la conciencia de ser depositaria de un mensaje que tiene su origen en Dios mismo. El conocimiento que ella propone al hombre no proviene de su propia especulación, aunque fuese la más alta, sino del hecho de haber acogido en la fe la palabra de Dios. En el origen de nuestro ser como creyentes hay un encuentro único en su género en el que manifiesta un misterio oculto en los siglos. Aquí luego cita una serie de citas bíblicas para saber que estás en las Escrituras, todas estas consideraciones que está poniendo en manifiesto el Papa Juan Pablo II. Dice: quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Esto lo podemos leer en la carta a los Efesios. Por Cristo la palabra hecha carne, y con el Espíritu Santo pueden llegar los hombres hasta el Padre y participar de la naturaleza divina. Ahí es nada, ¿eh? O sea, que este saber nos hace partícipes de la naturaleza divina. Esta es una iniciativa totalmente gratuita que viene de Dios para alcanzar a la humanidad y salvarla. Dios, como fuente de amor, desea darse a conocer, y el conocimiento que el hombre tiene de él culmina cualquier otro conocimiento verdadero sobre el sentido de la propia existencia que su mente es capaz de alcanzar. Tomando casi al pie de la letra las enseñanzas de la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I y teniendo en cuenta los principios propuestos por el Concilio Tridentino, la Constitución Dei Verbum del Vaticano II ha continuado el secular camino de la inteligencia de la fe, reflexionando sobre la revelación a la luz de las enseñanzas bíblicas y de toda la tradición patrística. En el primer Concilio Vaticano, los padres habían puesto en evidencia el carácter sobrenatural de la revelación de Dios. La crítica racionalista, en aquel periodo atacaba la fe sobre la base de tesis erróneas y muy difundidas, consistía en negar todo conocimiento que no fuese fruto de las capacidades naturales de la razón. Este hecho obligó al Concilio a sostener con fuerza que, además del conocimiento propio de la razón humana, capaz por su naturaleza de llegar hasta el Creador, existe un conocimiento que es peculiar de la fe. Este conocimiento expresa una verdad que se basa en el hecho mismo de que Dios se revela, y es una verdad muy cierta porque Dios no engaña ni quiere engañar. Y sigue diciendo: el Concilio Vaticano I enseña, pues, que la verdad alcanzada a través de la reflexión filosófica y la verdad que proviene de la revelación no se confunden, ni una hace su fuerza a la otra. Hay un doble orden de conocimiento, esto es importante, distinto no solo por su principio, sino también por su objeto. Por su principio, primeramente, porque en uno conocemos por razón natural y en otro por la fe divina. Por su objeto, también porque, aparte de aquellas cosas que la razón natural puede alcanzar, se nos proponen para creer misterios escondidos en Dios de los que, no haber sido divinamente revelados, no se pudiera tener noticia. La fe, que se funda en el testimonio de Dios y cuenta con la ayuda sobrenatural de la gracia, pertenece efectivamente a un orden diverso del conocimiento filosófico. ¿Verdad cómo va desgranando y cómo no tiene miedo a citar tanto el Concilio Vaticano I como el Concilio Vaticano II, que algunos quieren interpretar como si hubiera aparecido una nueva forma de tratar los problemas de la fe? Es la misma, y casi con idénticas palabras. La Iglesia se ha mantenido fiel a sí misma. Dice: este, el conocimiento filosófico, se apoya sobre la percepción de los sentidos y la experiencia, y se mueve a la luz de la sola inteligencia. La filosofía y las ciencias tienen su puesto en el orden de la razón natural, mientras que la fe, iluminada y guiada por el Espíritu, reconoce el mensaje de la salvación de la plenitud de gracia y de verdad. Parece muy machacona la idea, pero es que yo creo que hay ahora mismo un tal desconocimiento de la filosofía, y más que descomienzo, digamos, un cierto desprecio hacia el conocimiento filosófico. Ya digo, incluso en los propios seminarios pues no se tiene demasiada atención a todo esto. En el Concilio Vaticano II, no tienen miedo en citarlo, los padres, dirigiendo su mirada a Jesús revelador, han ilustrado el carácter salvífico de la revelación de Dios en la historia y han expresado su naturaleza del modo siguiente: en esta revelación, Dios invisible, movido de amor, Habla a los hombres como amigos, trata con ellos para invitarlos y recibirlos en su compañía. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras. Atento a esta. Por obras y palabras, intrínsecamente ligadas. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina. Y la realidad de las palabras significan, a su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio. O sea que hay que tener mucho cuidado en esto, ¿eh? Tanto en las obras como en las palabras. Son los dos instrumentos con los que la Iglesia nos capacita para conocer la verdad suprema, que es la verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre, al cual ha transmitido dicha revelación a través de Jesucristo, que es nuestro mediador, y donde se alcanza la plenitud de toda la revelación. Yo quizá aquí voy a hacer, para no cansar un poco más al oyente, un pequeño pausa musical que Pedro nos tiene preparada para después dar la palabra a Antonio Mendoza. Muy bien, pues Antonio, cuando quieras puedes hablar.
Y subrayando algo de, en alguna forma, las palabras de Lucio sobre sus comentarios a la encíclica de Juan Pablo II, Razón y Fe, en la que no están en contradicción ambas formas de conocimiento, sino que se complementan. Quería subrayar pues que una de las razones de su existencia de la propia Iglesia es la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio, siguiendo las órdenes del propio Jesucristo, id y predicad el Evangelio a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Pero claro, para predicar el Evangelio hay que tener fe, porque si no tenemos fe, ¿qué vamos a predicar? Y la mejor forma de predicación, bueno, decía uno que no se puede llamar padre de la Iglesia, ni mucho menos un científico, Einstein, dice, el ejemplo no es que sea la mejor forma de predicar o de enseñar o de convencer, sino que es la única. Y es verdad, vamos, creo que es verdad. Entonces, el problema que nos planteamos es que en buena parte, no sé si es que hemos perdido una parte importante de lo que constituye la Iglesia, ese número de más de 1.000 millones, como nos ha dicho Lucio, hay un porcentaje muy alto que está en una apostasía real, sobre todo en el mundo occidental. Ya en la epístola a los Hebreos, yo creo que hay que volver constantemente al Nuevo Testamento, al Evangelio, a los Evangelios y a las cartas, porque ahí está nuestro alimento. Entonces, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, prácticamente está dedicado a la fe. Y entonces dice literalmente en una parte, en los versículos 30 y siguientes, dice, por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de dar vueltas alrededor de ellos durante 7 días. Y luego sigue poniendo ejemplos de los jueces y demás. Pero dice, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, se curaron de sus enfermedades, fueron valientes en la guerra y abatieron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recuperaron resucitados a sus muertos. Algunos fueron torturados porque rehusaron la liberación para lograr una resurrección mejor. Otros soportaron escarnios y azotes e incluso cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes cubiertos con pieles de oveja y de cabra, necesitados, atribulados y maltratados. Y el mundo no era digno de ellos, perdidos por desiertos y montes, por cuevas y cavernas de la tierra. Quiero subrayar, el mundo no era digno de ellos. O sea que los que sufren y los que están para que dentro de nuestra sociedad existe gente que se sacrifica y sea una especie de pararrayos, de alguna forma tenemos que ser dignos de ellos, porque si somos indignos, desaparecen. Ahora estamos en una situación en la que las persecuciones a espada, aserrados, muertos a espada, etcétera, etcétera, se sigue dando en algunas zonas del mundo. En Oriente Medio, por ejemplo, los cristianos, que son minoría, pero eran minoría de peso hasta hace poco tiempo, son perseguidos de forma implacable. Y sigue ocurriendo esto. Son asesinados, muertos a espada, literalmente además. Pero quizá el problema más grave sea el que sufrimos en Occidente. En lo que se llama Occidente cristiano, y que es la esencia de lo que es Occidente, o sea, sin cristianismo prácticamente Europa y el mundo occidental en general no es nada, no tiene razón de ser, o sea, no tiene ni cultura ni nada, ni siquiera un conocimiento racional. Pero hay un porcentaje muy alto, o sea, se hablaba del número de cristianos que hay en Occidente, pues el número de practicantes se está volviendo cada vez menor, o sea, quizás los practicantes católicos pues sean del orden del 25%, considerados incluso con cierta generosidad, porque la persecución que se lleva en Occidente es mucho más insidiosa y lo que trata es de atacar a las conciencias, lo que trata es de desvincular la fe de la razón, de considerar la fe como algo irracional. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos precisamente en reforzar lo que es nuestra fe y para ello implorar la misericordia de Dios. Estamos en el año de la misericordia, que yo creo que con un gran criterio el Papa pues ha considerado este año como año de la misericordia. Entonces quiero recomendarles una obra de la Santa María Faustina Kowalska, que es la que ha impulsado esta devoción a la misericordia divina. Hay publicado un diario de Santa María Faustina, editado por Ediciones Levante de Granada, y en la que sigue todo el proceso de esta santa maravillosa y de las revelaciones que recibe. A mí en su momento, hace ya tiempo que lo he leído y quiero volver sobre ello, me dejó realmente impresionado. Impresionado la capacidad de sacrificio de esta santa y las revelaciones que recibía. Yo creo que eso, su lectura, nos ayudará a los que se acerquen a ella y por eso lo recomiendo. Bueno, paso de nuevo la palabra muy a bien, Lucio, pues,
que
se ha machacado y se ha estudiado, ha repasado y ha profundizado en esa magnífica encíclica de Juan Pablo II, Razón y Fe, tan actual.
Muy bien, pues hemos ya desechado lo del fideísmo, o sea que también ha incidido Antonio de Mendoza en esto, que la fe parece que está dedicada y aceptada solo por los tontos. Pues no, señor, al revés, son los más listos porque han llegado a través de un misterio, es cierto, pero han llegado al conocimiento de la verdad. Y el que conoce la verdad, pues es el más listo del mundo. Ahora, he citado la palabra misterio porque, efectivamente, a pesar de todos los conocimientos filosóficos y que empleamos criterios racionales, porque el hombre está dotado de razón, como ya hemos dicho, pero no deja de ser un problema el que la razón se encuentra ante un misterio. No lo esquiva esto Juan Pablo II en su encíclica, sino que dedica un párrafo especialmente para extenderse sobre lo que llama él la razón ante el misterio. Y dice, de todos modos, no hay que olvidar que la revelación está llena de misterio. Es verdad que con toda su vida Jesús revela el rostro del Padre, ya que ha venido para explicar los secretos de Dios. Todo es importante. Si no hubiera sido por la llegada de Jesucristo, pues no sé lo que hubiera pasado con la vida católica, pero en todos los tiempos, no solamente ahora. Sin embargo, el conocimiento que nosotros tenemos de ese rostro se caracteriza por el aspecto fragmentario y por el límite de nuestro entendimiento. Solo la fe permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente. El Concilio enseña que cuando Dios revela, el hombre tiene que someterse con la fe. Con esta afirmación breve pero densa, se indica una verdad fundamental del cristianismo. Se dice ante todo que la fe es la respuesta de obediencia a Dios. Esto es importante porque en realidad ateos, yo creo que ateos no hay. Hay gente que se dice ateos, pero en realidad es que tiene, ¿qué es esto? Que tienen miedo de obedecer a Dios. Lo que dejan la religión aparte es porque le da miedo a la religión. Pero la religión obliga, y lo que obliga y supone un esfuerzo y una renuncia a muchas cosas, pues claro, se rechaza. Dice, ello conlleva reconocerle en su divinidad, trascendencia y libertad suprema. El Dios que se da a conocer desde la autoridad de su absoluta trascendencia lleva consigo la credibilidad de aquello que revela. Desde la fe, el hombre da su asentimiento a ese testimonio divino. Ello quiere decir que reconoce plena e integralmente la verdad de lo revelado, porque Dios mismo es su garante. Pues yo creo que está aquí la solución, no hay que darle más vueltas. La verdad de lo revelado nos lo garantiza Dios mismo, que ha sido nuestro creador, eso no lo podemos olvidar. El único que tiene el ser en sí mismo es Él, ya lo dijo, yo soy el que soy, lo dijo cuando se le apareció en la zarza, ¿no? Y no sabía quién era, pues yo soy el que soy, es decir, el que tiene el ser por sí mismo, no se lo da a nadie. Y luego otra definición que hay de Dios, que es la otra única que queda, que Dios es amor, que es lo que viene en las cartas de la epístola de San Juan, ¿no? Y no se puede salir de ahí. Dios es el ser por sí mismo. No se lo tiene que dar nadie, al revés, Él lo da a todo el mundo. Y esta verdad ofrecida al hombre, que él no puede exigir si se inserta en el horizonte de la comunicación interpersonal e impulsa a la razón a abrirse a la misma y a coger su sentido profundo. Por eso, el acto con el que uno confía en Dios siempre ha sido considerado por la Iglesia como un momento de elección fundamental, en la cual está implicada toda la persona. Inteligencia y voluntad desarrollan al máximo su naturaleza espiritual para permitir que el sujeto cumpla un acto en el cual la libertad personal se vive de modo pleno. Es decir, aquí no nos obliga a nadie. Todo lo contrario, cuando uno acepta la voluntad divina, eso es, digamos, la mayor libertad personal que uno puede alcanzar. Y dice el Papa, en la fe, pues, la libertad no solo está presente, sino que es necesaria. Más aún, la fe es la que permite a cada uno expresar mejor la propia libertad. Dicho con otras palabras, la libertad no se realiza en las opciones contra Dios. En efecto, ¿cómo podría considerarse un uso auténtico de la libertad la negación a abrirse hasta lo que permite la realización de sí mismo? La persona, al creer, lleva a cabo el acto más significativo de la propia existencia. En él, en efecto, la libertad alcanza la certeza de la verdad y decide vivir en la misma. Para ayudar a la razón que busca la comprensión del misterio están también los signos contenidos en la revelación. Esto es otra de las herramientas que tenemos los católicos. Estos sirven para profundizar más la búsqueda de la verdad y permitir que la mente pueda indagar de forma autónoma incluso dentro del misterio. Estos signos, si por una parte dan mayor fuerza a la razón, porque le permiten investigar el misterio con sus propios medios, como ha dicho, de los cuales está justamente celosa, por otra parte la empuja a ir más allá de su misma realidad de signos, para descubrir el significado ulterior del cual son portadores. En ellos, por lo tanto, están presentes una verdad escondida a la que la mente debe dirigirse y de la cual no puede prescindir sin destruir el signo mismo que se le propone. Podemos fijarnos, en cierto modo, en el horizonte sacramental de la revelación, y en particular en el signo eucarístico. Esto habría que subrayarlo con letras mayúsculas y encuadrarlo, donde la unidad inseparable entre la realidad y su significado permite captar la profundidad del misterio. Cristo en la Eucaristía está verdaderamente presente y vivo, ¿eh? Esto es una verdad, pero una verdad misteriosa. Y actúa con su espíritu, pero como acertadamente decía Santo Tomás, lo que comprendes y no ves lo atestigua una fe viva, fuera de todo el orden de la naturaleza. Lo que aparece es un signo, esconde en el misterio realidades sublimes. A este respecto, el filósofo Pascal decía: como Jesucristo permaneció desconocido entre los hombres, del mismo modo su verdad permanece entre las opiniones comunes sin diferencia exterior. Así queda la Eucaristía ante el pan común. El conocimiento de la fe, en definitiva, no anula el misterio, solo lo hace más evidente y lo manifiesta como hecho esencial para la vida del hombre. Es decir, que el signo eucarístico es la mayor afirmación del misterio de Dios, de su esencia, y eso, aceptado por el hombre, lo convierte en el hecho esencial de su existencia. La enseñanza de los concilios vaticanos abre también un verdadero horizonte de novedad para el saber filosófico. La revelación introduce a la historia un punto de referencia del cual el hombre no puede prescindir si quiere llegar a comprender el misterio de su existencia, pero por otra parte, este conocimiento remite constantemente al misterio de Dios, que la mente humana no puede agotar, sino solo recibir y acoger en la fe. En estos dos pasos, la razón posee su propio espacio característico que le permite indagar y comprender, sin ser limitada por otra cosa que su finitud ante el misterio infinito de Dios. Es decir, la fe no nos quita de golpe y porrazo una cosa misteriosa. La esencia de Dios es misteriosa y no se puede llegar a comprender del todo, pero para eso está la fe, para aceptar la verdad que Dios nos propone. Y dice el Papa: la revelación introduce en nuestra historia una verdad universal y última que induce a la mente del hombre a no pararse nunca, más bien la empuja a ampliar continuamente el campo del propio saber hasta que no se dé cuenta de que no ha realizado todo lo que podía sin descuidar nada. Nos ayuda en esta tarea una de las inteligencias más fecundas y significativas de la historia de la humanidad, a la cual justamente se refieren tanto la filosofía como la teología, y es San Anselmo. Su prologio, el arzobispo de Canterbury, se expresa así: dirigiendo frecuentemente y con fuerza mi pensamiento a este problema, a veces me parecía poder alcanzar lo que buscaba, otras veces, sin embargo, se escapaba completamente de mi pensamiento hasta que era imposible encontrar, pero cuando quise alejar de mí ese pensamiento, porque ocupando en mi mente no me distrajese de otros problemas de los cuales pudiera sacar algún provecho, entonces comenzó a presentarse con mayor importunación. Pero pobre de mí, uno de los pobres hijos de Eva, lejano de Dios, ¿qué he empezado a hacer y qué he logrado? ¿Qué buscaba y qué he logrado? ¿A qué aspiraba y por qué suspiro? Oh Señor, tú no eres solamente aquel de quien no se puede pensar nada mayor, sino que eres más grande de todo lo que se pueda pensar. Si tú no fueses así, se podría pensar alguna cosa más grande que tú, pero esto no puede ser. La verdad de la revelación cristiana que se manifiesta en Jesús de Nazaret permite a todos acoger el misterio de la propia vida. Como verdad suprema, a la vez que respeta la autonomía de la criatura y su libertad, la obliga a abrirse a la trascendencia. Esto es lo importante. Por eso, el acto, yo siempre he creído que el acto más activo de la relación con Dios, aparentemente es una pasividad, es la adoración, el acto de adoración. Esto es muy antiguo. Todos los grandes santos pues han cogido como fuente de conocimiento un acto de adoración, no, ni siquiera la lectura de la Biblia, sino dejarse de mirar por Dios. O sea que es una aparente pasividad que es el acto más activo del mundo. Por eso no debemos de descuidar estos momentos que podemos tener de ponernos ante Dios en silencio y naturalmente partiendo de la fe, una fe razonada, sabiendo que Dios está presente y que este es signo, ya no es solamente la palabra, sino esto es signo, una cosa material ya, está metido ahí en un trocito de pan. Pues eso es algo maravilloso que no tiene ninguna otra religión, tener allí al Dios mismo presente. O sea que ya no es solamente la lectura de la Biblia, sino luego reposar esa lectura y prolongar el acto de la misa, que no es ni más ni menos que la actualización del sacrificio de la cruz, pues proseguirlo y esto, esa aparente pasividad, que es la mayor actividad que podemos tener. La revelación cristiana es la verdadera estrella que orienta al hombre, que avanza ante los condicionamientos de la mentalidad inmanentista y las avanza ante los condicionamientos y las estrecheces de una lógica tecnocrática. Es la última posibilidad que Dios ofrece para encontrar en plenitud el proyecto originario de amor iniciado con la creación. Dios es amor, es la única definición que tenemos, además de que yo soy el que soy. Dios es amor, no hay otra mejor. El hombre deseoso de conocer lo verdadero, si aún es capaz de mirar más allá de sí mismo y de levantar la mirada por encima de los propios proyectos, recibe la posibilidad de recuperar la lección auténtica con su vida, siguiendo el camino de la verdad. Bueno, voy a cortar aquí porque ya es tarde y además es esta encíclica es muy densa y no se puede tampoco uno atragantar, ¿no?, en estos razonamientos tan poderosos que nos hace Juan Pablo II. Bueno, yo quiero recordar que hemos estado aquí en nombre de la Asociación Eucarística, precisamente, en la que tanto nos hace falta, sobre todo ahora que hay tantos actos de ataques a la religión católica. Vamos, no somos una excepción, no solamente ha habido en Oriente, como ha recordado Antonio Mendoza, sino aquí en Madrid hemos tenido recientemente, aunque nuestro programa sabemos que es atemporal, porque se puede reproducir en cualquier época del año, pues hemos tenido aquí hace poco tiempo pues una burla de las procesiones y cabalgatas de los Reyes Magos, pues ridiculizando toda esa verdad misteriosa asociada al nacimiento de Jesucristo, que es Dios, como bien sabemos. Pues nada más, en nombre de la asociación a la que estamos hoy representando, nos dirigimos a todos nuestros radioyentes dándoles las gracias, así como a esta Radio de la Paz que nos acoge todas las semanas con tanto cariño. A todos los que en cualquier parte del mundo nos habéis estado escuchando, os mando un cariñoso saludo. Hasta otro día.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Amistad en Cristo con María. Estuvo conducido por Lucio Liaño, acompañado por Antonio de Mendoza.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.